En esto pensar.
Más sobre ballenas y cetáceos. Terminábamos nuestra entrega anterior comentando el milagro de la preservación de la vida de Jonás dentro del estómago de un monstruo del mar. Como creador de este animalote y de sus jugos gástricos, Dios intervino de manera milagrosa para que el profeta no fuera digerido por los mismos y llegara a ser parte del bolo alimenticio del monstruoso animal. El Señor intervino para que Jonás no se disolviera en el aparato digestivo del poderoso cetáceo. Comparábamos ese milagro extraordinario con otros milagros registrados en el Antiguo Testamento, tal y como el de las 10 plagas de Egipto, el milagro cuando se detuvo por un día el sol en tiempos de Josué, y el paso del Mar Rojo por toda la nación israelita como si fuera por tierra seca cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Decíamos que estos milagros son más grandes todavía que el de la preservación de la vida de Jonás. Al llegar al Nuevo Testamento, encontramos que este también está cargado de milagros portentosos. Ponen en evidencia que un Dios sin milagros sería el más grande de todos los milagros. Si nuestro Dios no hace milagros, no tenemos un Dios. Me resulta simpático pensar que en su momento Dios le dio un cocotazo por la cabeza al cetáceo. Concomitantemente con este coscorrón, Jehová le ordenó: «Hey, mira, antes de que te tenga que dar otro, vomítame al profetico ese que tienes en el buche». El inmenso pescado, estremecido por el cocotazo, miraría para arriba con asombro, y en obediencia eructó, como ya les he contado que dijo mi nietecita Alexandria cuando todavía no sabía hablar bien. Y Jonás aterrizó en la playa. Le preguntaron a un niñito: «¿Cuál es tu historia favorita en la Biblia, nene?». Sin titubear contestó: «La historia del hombre que se lo tragó el pescado». ¿Cuál crees tú que es la lección más importante de esa historia? «Que la maldad de los hombres hacen vomitar a los peces», respondió. Razón tenía el niño. De igual manera, la maldad de los hombres causa náusea a Dios. También la tibieza espiritual de los cristianos, que ni son fríos ni calientes, y están bajo la amenaza de ser vomitados de la boca del Señor. En nuestro programa anterior nos referíamos al libro de Arturo Gook titulado «¿Puede un joven confiar en la Biblia?». Por considerarlo de interés al oyente, volveremos a dicho libro hoy y le leeremos algunos párrafos de la siguiente historia. En febrero pasado, el buque ballenero Star of the East se encontraba en las cercanías de las Islas Malvinas en busca de ballenas, las cuales eran muy escasas. Una mañana, el vigía descubrió una ballena a estribor como a 4.5 kilómetros de distancia. De inmediato, los cazadores de ballenas pusieron 2 botes en acción. Al poco rato, uno de los botes estuvo bastante cerca para que el arponero pudiese lanzarle un arpón a la ballena, la cual resultó ser sumamente grande. Con el arpón en su costado, el animal se sumergió despavorido, arrastrando el bote a una tremenda velocidad. El animal siguió en línea recta por unos 7.5 kilómetros, y de repente giró y volvió casi directamente al lugar donde había sido arponeada. El segundo bote la esperaba. Al llegar cerca del bote, el animal subió a la superficie. Tan pronto como apareció, el arponero del segundo bote le lanzó otro arpón. El dolor la debió enloquecer. La ballena se sacudía convulsionándose y se temió que los botes podían ser volcados, poniendo en peligro así la vida de sus tripulantes. Finalmente, la ballena prosiguió su carrera, arrastrando los dos botes por unos 5 kilómetros. Allí volvió a sumergirse, perdiéndose de vista por unos instantes. Las cuerdas atadas a los arpones se encontraban distendidas, así que los arponeros empezaron a enrollarlas lentamente. Tan pronto como quedaron otra vez extendidas, la ballena subió a la superficie, sacudiéndose y coleteando furiosamente. Los botes trataron de ponerse fuera del alcance del animal, que al parecer estaba en agonía. Uno de los botes lo consiguió, pero el otro no fue tan afortunado. La ballena lo embistió con el hocico y lo volcó. Estando los hombres en el agua y antes de que los tripulantes del otro bote pudieran recogerlos, James Bartley había desaparecido. Cuando la ballena se sosegó, se hicieron pesquisas alrededor en busca de Bartley, pero no pudo ser hallado. Presumiendo que había sido mal golpeado por la cola de la ballena y que se había ahogado, los otros tripulantes regresaron al buque. La ballena estaba muerta y en pocas horas el gran cuerpo se hallaba al lado del barco. Pronto los hombres tomaron sus hachas y sus cuchillos y empezaron a cortar la carne para extraerle la grasa. Trabajaron todo el día y parte de la noche. A la mañana siguiente prosiguieron sus operaciones y de repente llegaron al estómago, el cual tendieron sobre la cubierta. Mientras se ocupaban en aislarlo y pasarle una cadena alrededor, se sorprendieron al descubrir algo que estaba doblado en su interior y que daba señales espasmódicas de vida. Abrieron la enorme barriga y en ella se encontró al marino desaparecido, James Bartley, encorvado y desmayado. Lo tendieron en cubierta, sometiéndole a un baño de agua de mar. Pronto le hizo volver en sí. Lucía ofuscado. Luego lo pusieron en el camarote del capitán, donde permaneció 2 semanas enteramente desorientado. El capitán y los oficiales del buque lo atendieron lo mejor que pudieron. Y finalmente Bartley empezó a recobrar el conocimiento. Al cabo de la 3ª semana, se había recuperado enteramente del susto y volvió a sus ocupaciones. Durante la corta estancia en el vientre de la ballena, la piel de James Bartley, que estuvo expuesta a la acción de los jugos gástricos, experimentó un cambio notable. La cara, las manos se le volvieron de una blancura mortecina y el cutis quedó arrugado. Aparentaba como si hubiese sido cocido. Bartley afirma que probablemente hubiera quedado vivo dentro de aquella extraña casa hasta morir de hambre, pues perdió el conocimiento a causa del terror y no por falta de aire. Dice que recuerda la sensación de ser levantado en el aire por el hocico de la ballena y de caer al agua. Luego escuchó un espantoso sonido como de un torrente impetuoso, que creyó se debió a la acción de la cola de la ballena hiriendo el agua. Después se vio rodeado de una terrible oscuridad y se sintió resbalando a lo largo de un pasaje suave que parecía moverlo, llevándolo hacia adelante. Esta sensación duró solo un instante. Luego se percató de que estaba en un lugar más amplio. Palpó a su alrededor y sus manos vinieron en contacto con una sustancia esponjosa y viscosa que parecía encogerse al tocarla. Finalmente se dio cuenta que había sido tragado por la ballena y su situación lo llenó de terror. podía respirar libremente, pero el calor allí adentro era terrible. No era abrasador o sofocante necesariamente, pero al parecer tendía a abrirle los poros, extrayéndole su vitalidad. Se debilitó mucho y se sintió mareado. Comprendió que no había esperanza de escapar de tan extraña prisión. Sentía la proximidad de la muerte y trató de enfrentarla con valor. Pero la horrenda quietud, la espantosa oscuridad, el horrible conocimiento de dónde estaba y el terrible calor que reinaba, lo vencieron finalmente. Debe haberse desmayado, pues todo lo que recuerda es haberse encontrado después en el camarote del capitán. Esta historia, amigo de la radio, ha recibido el apoyo de M. Parville, el editor del Journal de Debats, uno de los científicos más cuidadosos y observadores de toda Europa, quien manifiesta que los relatos dados por el capitán y tripulantes del ballenero inglés son dignos de toda confianza. Se han publicado muchos casos de ballenas que en la furia de su agonía se han tragado a seres humanos, pero este es el primer caso en que la víctima haya salido con vida. Amigo de este programa, como el caso de James Barclay, hay muchos otros registrados en los anales de la pesca de ballenas. El caso especial de Jonás proyecta a la providencia de Dios preparando este gigante animal y posicionándolo para ejecutar la orden de interferir los planes fallidos de su profeta desobediente. El animal debía capturarlo y servirle de transporte hasta tirarlo en una playa desde donde Jonás retomara el camino a cumplir su misión en Nínive. El tratamiento de Shock fue drástico, pero a veces el hombre deja a Dios sin otros recursos. Si usted que me escucha no está caminando con Dios, ¡espabílese! Dios tiene toda clase de cetáceos y cachalotes en el mar de la vida con los que puede darle a usted también un tratamiento de shock. No espere hasta que la pesada mano del Señor tenga que darle un planazo. La Biblia afirma: ¡qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo! No sea usted como la generalidad de los hombres que no miran hacia el cielo hasta que caen boca arriba en el suelo, o cuando todos turulatos quedan vencidos en un lecho de muerte. Hoy por hoy la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, y Él se la extiende bondadoso, con una sonrisa de cariño, y le dice: ven. Tómese usted de esa mano salvadora y empiece a caminar en obediencia en los caminos del Señor. Es su mejor opción y conlleva la promesa de su mejor recompensa.
Invitamos a los oyentes que tienen acceso a la Internet a visitar nuestra website o sitio Internet cuyo URL es www.audiolib.net. Repito, www.audiolib.net. O a escribirnos a josuecaleb@usa.net. josuecaleb@usa.net. Pueden además seguir escribiéndonos a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.